Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
You know, we had no wars. 4 years, we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together, we're going to unlock America's glorious...
Y se la llevó Donald Trump. Se la llevó Donald Trump. No solamente la Casa Blanca con los votos suficientes para ganar en el colegio electoral, sino además con los votos para ganar la mayoría en el Senado y la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Las bolsas de valores en Europa reaccionan ante la victoria del republicano. La demócrata Kamala Harris guarda silencio, quien por cierto tendrá que anunciar el triunfo de Donald Trump en su carácter de vicepresidenta de los Estados Unidos. Aquí en México, la Suprema Corte resuelve por un voto que les faltó, que la reforma al Poder Judicial se queda firme y desecha en el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Detenido en Culiacán, Sinaloa, Marcelino Ticante, a quien las autoridades señalan como un hombre importante en la estructura de El Chapo Guzmán. El Senado perfila ya la terna de quien será la nueva presidenta de la Comisión, o la misma presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la terna, que probablemente se vote hoy, se encuentran Paulina Hernández, Nachilly Ramírez y la actual ombudsperson Rosario Piedra Ibarra. En la agenda internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destituye ayer a su ministro de Defensa, al tiempo que se confirma que las tropas de Corea del Norte ya están peleando con el ejército ucraniano.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Hace cuántas campañas que no nos veíamos, hace cuántas elecciones que no nos veíamos. Y bueno, pues hoy nos amanecemos con un país y con un mundo pues distinto al que teníamos ayer por la mañana, porque los dos grandes temas que le contamos aquí que había que mirar, pues se cumplieron. La votación en la Suprema Corte, donde por un voto al final los ministros tuvieron mayoría, 7 votos estaban por la idea de frenar parcialmente la reforma judicial, pero se necesita 8 votos, según votaron ayer los propios ministros, y se quedaron a 1, y por lo tanto hoy ya no hay ninguna duda de que la reforma judicial va para adelante y todos los recursos legales que se habían presentado, por lo menos hasta este momento, detenidos. Algunos dicen que se pueden ir al plano internacional, pero hoy por lo pronto en la agenda doméstica la reforma judicial va. Y por supuesto, en el plano internacional la nota no es solo el resultado de la elección, sino cómo se dio el resultado. Y es que Donald Trump pues, superó cualquier expectativa en términos de las encuestas y se lleva, como le decíamos, no solo la presidencia por un margen cómodo, sino los republicanos retienen y amplían el Senado y retienen la Cámara de Representantes. Querido Oscar Reyes, primero feliz cumpleaños, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Radar que nos acompaña este miércoles. Bien apuntabas, después del supermartes esperado que estuvimos hablando previo a ese día, pues sí, Ahora sí, como de un tuit de nuestro querido Ernesto López Portillo, dijo: ajá, abróchense los cinturones que habrá muchas turbulencias en lo que viene los próximos años con el fallo de la Suprema Corte para aquí en México y el triunfo de Donald Trump con ambas cámaras de su lado, bien lo apuntabas. ¿Serán buenas o malas para lo que venga? No sabemos, a lo mejor para algunos buenas, para otros malas, pero bueno. El mundo continúa.
Pues el mundo continúa, pero con un juego nuevo. Hoy un juego nuevo, lo vamos a platicar un poquito más adelante. No era igual, vamos con el tema internacional. Bueno, ahorita saludo primero a Diego Calderón, que está esperando que le pasemos el balón. Querido Diego, ¿cómo estás?
Querido Mario, pues estoy, no sé si decepcionado de lo que acaba de suceder ahorita en Estados Unidos, pero pues definitivamente no estoy sorprendido, eso es lo triste. Pero pues muy feliz de estar con ustedes, muchas felicidades, Oscar, y pues emocionado de poder estar aquí en Radar el día de hoy.
Pues muy bien, querido Diego, con quien además tuve oportunidad de compartir con Diego y con Chema Hernández anoche parte de la transmisión especial que hizo Ibero 99, así que fue un gusto tener el micrófono con él ayer por la mañana, en la noche, y hoy de nuevo compartirlo en este espacio. Y bueno, pues mucho que platicar, querido Oscar, y la invitación como siempre, hoy yo diría más que nunca, a que la gente nos dé su opinión, ¿no?, de todo lo que está pasando. Como tú decías, habrá quien celebre, por supuesto, el fallo de la Corte, quien quería la reforma judicial, hoy debe amanecer con muy buen ánimo, supongo que Claudia Sheinbaum y muchos otros, porque la posibilidad, y lo analizamos aquí una y otra vez, era que la Corte echara para atrás eso, sí, y entráramos en esta situación donde el Legislativo y el Ejecutivo siguieran para adelante y entonces estábamos en la famosa crisis constitucional. Bueno, eso se evitó porque hoy puede continuar el proceso sin que pueda decirle nadie ni al INE ni a, que los recursos que los recursos impiden, digamos, el avance del proceso. Ahora la bronca es logística, ¿no? Sí. Es los 13 mil millones, las boletas, el claro, filtrado, pero es otra discusión, ya no es una discusión sobre la legalidad de acuerdo al criterio de la Corte. Insisto, 7 ministros dijeron que no, nada más que para echar atrás una ley se necesitan 8, esas son las reglas del juego. Ayer había esta controversia en las propias leyes porque la ley actual dice que se necesitan 6, uh-huh, pero alguien decía sí, pero cuando los ministros sean 9, no cuando son 11 como hoy, pero ya habían derogado el artículo que decía eso, votaron y terminaron resolviendo que se necesitaban 8. Así que, otra vez, se puede estar de acuerdo o no, ayer lo decíamos, uno puede compartir o no las decisiones de la Corte, pero se acatan. Bueno, pues lo mismo que decíamos ayer, en un sentido, aplica en el otro, y se acata lo que resolvió en la Corte, y por eso queremos conocer la opinión de la gente, Oscar.
Así es, Mario. Muchas gracias, Diego, por las felicitaciones. Les compartimos el teléfono aquí en cabina, el WhatsApp, para que se comuniquen y nos expresen lo que Mario acaba de señalar. El número es el 55-529-2599, y nos dará mucho gusto estar escuchándolos y lo que nos escriben.
Y bueno, ya se empieza a hablar si las acciones de Tesla van para arriba. El Bitcoin va para arriba porque sí, hay una expectativa de que las criptomonedas crezcan con Donald Trump. Hay intereses económicos, digamos, que estaban muy vinculados al trumpismo y que pues, evidentemente están de fiesta. La bolsa, no les sorprenda nada si la bolsa sube el día de hoy porque hay una promesa de quitarle las manos del gobierno a las empresas, que para algunos será buena noticia, yo creo que para muchos no, en temas ambientales en general, en temas de supervisión, temas regulatorios, uh-huh, pero si ya de por sí la primera temporada de Trump fue una temporada que quitó controles, bueno, pues ahora prepárense porque de la mano de Elon Musk la promesa es que se va a achicar más el gobierno de los Estados Unidos, uh-huh, y eso probablemente a los mercados les gusta. ¿Eso es buena o mala noticia? Pues depende, ¿no? Si tú tienes tu dinero en la bolsa, a lo mejor es buena, pero si tú vives en este planeta, pues quizá no sea tan buena, quizá es una mala noticia en temas ambientales y otros del estilo. Bueno, son las 7:10, atentos a sus comentarios, por favor, díganos qué piensa, hagamos catarsis juntos, ya sea como dice Diego, que no le gustó, pero no le sorprendió, a mí no me gustó y no me sorprendió. Y aquí Oscar, que tiene muy buen ojo para los procesos políticos, hay que decirlo, que es un buen analista político, pues creo que no le sorprendió y creo que tampoco te disgusta en todo. Pues en algunos temas no te disgusta, en otros sí, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que da para un análisis mucho más amplio. Hay muchas cosas que no comparto, otras que se me hacen muy interesantes. Pero, bien apuntabas, no me sorprendió el triunfo de Donald Trump, Mario.
Bueno, pues sí, yo ya por eso no apuesto con el señor Oscar Reyes, porque ya me agarró de cliente. Entonces ya aprendí por las malas que con él no se apuesta, porque es un buen observador de los fenómenos políticos nacionales e internacionales. 7:10, 7:11 ya, vámonos con las noticias, con Diego y con Oscar.
Estas son las noticias.
Bueno, comenzamos con la información. Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos por segunda vez, de acuerdo con las proyecciones de los principales medios de comunicación del país vecino. El candidato republicano a la Casa Blanca ganó en Carolina del Norte y Georgia y lidera el recuento en el resto de los estados clave, lo que complica mucho las opciones, pues prácticamente ya nulas de Kamala Harris. También ganó Wisconsin. Donald Trump alcanzó los 270 votos electorales. En la última actualización ya fueron superados. Y en un mensaje previo a los resultados de la elección, el expresidente de Estados Unidos afirmó que la nación norteamericana le espera una era dorada en su segundo periodo como presidente. Escuchemos lo que dijo a través de la transmisión de Telemundo.
Es una victoria política que nuestro país nunca antes había visto. Nada como esto había ocurrido antes. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de haber sido elegido su 47 presidente y su 45 presidenta.
Y la campaña de Harris había anunciado varias horas antes que la candidata no hablaría mientras se siguieran contando votos. Y nada se supo de ella en toda la madrugada, únicamente su casa de campaña en la Universidad de Howard.
Y la victoria, virtual victoria de Donald Trump en las elecciones sacudió también con fuerza a la Unión Europea, que depende enormemente del país vecino de nosotros y que puede quedar casi como único sostén importante de Ucrania frente a la invasión rusa. Con Donald Trump se avecina una escalada de guerra comercial entre Washington y Pekín y un aumento de aranceles de la Unión que pueden pasar una alta factura a los Estados miembros. El euro ya se ha resentido y está perdiendo alrededor de 2% frente al dólar, que sube respecto a todas las divisas. Esto de acuerdo con la editorial del diario español El País. El peso mexicano también ha sido una de las monedas que más ha recibido impacto por este triunfo, que estaremos analizando más adelante.
Y aquí en nuestro país, el Pleno de la Suprema Corte desestima la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial por no alcanzar la mayoría de 8 votos para invalidar parte de la reforma judicial. Aunque la ministra presidenta Norma Piña había propuesto declarar la mayoría calificada con 6 votos, como se establece en la Constitución reformada, la moción fue rechazada por el Pleno, por lo que se mantuvo que fueran 8. Sin embargo, con el giro de última hora que dio a su postura el ministro Alberto Pérez Dayán para votar en contra de la procedencia de declarar inconstitucional la reforma, el bloque de ministros que apoyaban el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara se rompió. Este fue el argumento de Pérez Dayán.
Que lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, esas sí ciertas y no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales.
Y bueno, antes de conocer la postura del ministro Pérez Dayán, que acabamos de escuchar, el senador Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, adelantaba que si se declaraba inconstitucional la reforma al Poder Judicial, la Corte confirmaría su carácter golpista con la decisión de 8 ministros. Pero luego de conocer la postura del ministro, esto fue lo que dijo.
Así es que hoy, fíjense lo que voy a decir, yo creo que con esto no tengo más que nada que declarar. Hoy la Corte se derrotó a sí misma por un actuar incorrecto, faccioso, sesgado, y hoy la patria se salva. Sigue el proceso y, como lo dije, se van a elegir las personas juzgadoras primer domingo de junio de este año, del 2025, y es un proceso de democratización muy importante.
Cada 3 60.
Thank you. Y en información internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu destituyó el día de ayer a su ministro de Defensa, alegando que no confiaba en él para la gestión de las operaciones militares en curso. Netanyahu nombró al ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, para suceder a Gallant como ministro nuevo, mientras que Gideon Sar se convierte en el nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Estos cambios que se dieron en el gabinete fue informado ayer oficialmente por Netanyahu en un comunicado.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y vamos con un adelanto del mundo de los deportes con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás?
Hola, querido Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que Oscar, querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de miércoles. Pues ayer, arranque de la fecha 16, penúltima jornada en la temporada regular de la Apertura 2024 en la Liga MX varonil. Ayer León y Mazatlán empataron a ceros, mientras que las Chivas se acercan a la zona de clasificación con una victoria 2-0 sobre Santos Laguna, mientras que los Pumas en CU derrotaron 2-0 al Querétaro y escalan a la cuarta posición de la tabla general, a reservas de lo que ocurra hoy con el Atlético San Luis, que abre la fecha a las 7 de la noche frente a Necaxa. También la parte alta de la tabla general tiene actividad el día de hoy. Tigres y Toluca chocarán a las 7 de la noche, también América y Pachuca en este mismo horario, mientras que a las 9 de la noche el superlíder Cruz Azul busca llegar a los 43 puntos frente al Atlas, así como Juárez, que se estará enfrentando a Tijuana previo a la última fecha, y ahora sí definir tanto los puestos de liguilla como los de reclasificación.
Bueno, pues ya en la recta final, y qué gusto que tú no nos compartes alguna noticia sobre el fin del mundo, ni nada, sino normalidad, querido Omar. Así que se agradece la información deportiva en esta mañana, como siempre, y volvemos contigo un poquito más tarde.
Y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos, porque a los que sí se les está acabando el mundo también es al Real Madrid, pero bueno, ya lo platicamos
después. Bueno, gracias, querido Omar.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar 90.9, muy buenos días y les saludo con mucho gusto. Les informo que durante esta mañana en el Valle de México se pronostica cielo medio nublado, bancos de niebla y temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de la región. Mientras que por la tarde se prevé ambiente templado, cielo nublado, con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Por otro lado, el viento será de componente sur, de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora, principalmente en zonas de tormenta. Se pronostica para la Ciudad de México una temperatura mínima de 12 a 14 grados Celsius y la temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para la Ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Carmen Canul. Que tengan excelente día.
Radar 99.
Pues mire, y habría que decir que si alguien nos fue diciendo mes con mes, yo creo que más de un año, que Donald Trump se perfilaba para ganar la elección, aun cuando había el entusiasmo de hace 3 meses con la candidatura de Kamala Harris, fue Edgar Rodríguez. Así que, pues querido Edgar, primero creo que tu análisis confirma el resultado confirma el rigor de tu análisis, y lo que no sé si te sorprende la dimensión de lo que pasó la noche de ayer en la presidencia, en representantes y en el Senado. Muy buenos días, Edgar.
Buen día, Mario, ¿cómo estás? Mira, para ser franco y honesto contigo, me sorprendió la diferencia con la que Donald Trump logra su victoria. Como ustedes comentaron, y me sumo, no es sorpresa que haya ganado, pero sí yo esperaba algo más competitivo por parte, no de Kamala Harris, sino de los demócratas en general. el haber la diferencia con la que gana, sobre todo los estados péndulo, es una diferencia que supera inclusive la que Biden tuvo con respecto a él. Y en general, Mario, Trump mejora su desempeño entre un 4 y un 5% a nivel nacional, y lograr el voto popular es el sexto presidente republicano que en la historia de Estados Unidos logra esto. El último fue George Bush hace 20 años. Y eso, Mario, nos invita a pensar qué dice eso de los Estados Unidos, y yo creo que, Mario, qué dice eso de los demócratas. Quizás los únicos realmente sorprendidos son ellos. Todavía comentaba yo contigo una cena que tuve por ahí con un grupo de demócratas, estaban envalentonados, ellos decían vamos a ganar todo porque nosotros tenemos la verdad en la mano, y con un tono quizás agresivo cuando yo trataba de preguntarles, explícame por qué dices eso. Me parece que esta reflexión, Mario, va a ser muy interesante entender cuál va a ser el juego de las culpas entre los demócratas, porque finalmente no están eliminados, siguen teniendo un peso importante en el país, ahí está la mitad del voto de demócrata, un poco menos quizás, pero lo que me llama la atención es permanecer en esta torre de marfil que le está caracterizado. Yo diría, Mario, que es injusto decir que esta elección la pierde Kamala Harris. Para mí esta elección se pierde en el momento que, y lo comentamos alguna vez, el presidente Biden decide no renunciar a sus aspiraciones de reelección y no abrir la contienda para refrescar los mandos demócratas y darle posibilidad a los cuadros que ya estaban formando para que entraran a una competencia que pudiera exponerlos y que también pudiera enseñarle a todo el votante de Estados Unidos cuál era la oferta demócrata. Cuando eso se cancela, Mario, todo se empieza a complicar para ellos, y bueno, y aquí están los resultados.
Hola, Edgar, te saluda Diego Calderón. Y lo que yo te quería preguntar es, la victoria arrasadora de Trump es una declaración cultural. ¿Qué dice este resultado sobre los valores dominantes de Estados Unidos?
Bueno, haces una anotación bien importante. Yo te diría que el principal valor, y para mi gusto es un tema no exclusivo de Estados Unidos, se ha venido gestando en todo el mundo, es un valor, digamos, de este malentendido libertarismo que se entiende como un libertinaje, este asunto de la libertad, en donde yo puedo hacer lo que me venga en gana sin importar las consecuencias públicas de esta decisión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa si la afectación o los temas de salud, ¿no?, para el resto de los demás, si la afectación tiene que ver en términos de comercio, porque las tarifas ahora van a aumentar, si la afectación tiene que ver con derechos humanos en términos de los migrantes que están en este lado del país. Aquí lo que importa es cómo me siento yo, cómo está mi cartera, cómo están mis finanzas personales, y eso es lo que importa. Y yo creo que eso dice mucho, ¿no?, no solamente de esta sociedad, sino del momento que el mundo está viviendo. Y me parece que en el caso particular de Estados Unidos, la renuncia a todos estos temas que de alguna manera están vinculados y que son sensibles, que tienen que ver con un tercero que no soy yo, pues nos habla mucho de cómo ha triunfado de alguna manera esta perspectiva individualista, que hoy gana las elecciones, se posiciona, y no creo ser injusto, porque hay que entender que hay clases trabajadoras que han sido golpeadas consistentemente y que después de la pandemia retrasaron sus posibilidades de mejorar su calidad de vida, pero no estoy seguro que la presidencia de Donald Trump vaya necesariamente a mejorar estas condiciones. Entonces, me parece que este voto de enojo por la forma en la que han sido abandonados sigue instalado ahí, y eso nos invita como sociedad a reflexionar en serio, porque esto no se va a resolver en 4 años de presidencia.
Edgar, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte también, relacionado sobre esto que nos comentas, ¿ves a un Estados Unidos que estará mayor o menor polarizado con la victoria de Donald Trump? Se esperaba algo todavía más cerrado, pero conforme van saliendo los números, parece ver todavía un apoyo más hacia Donald Trump que, bueno, hacia los republicanos que hacia los demócratas. ¿Cómo vas a ver tú la relación en los próximos años en temas también dentro de la sociedad?
Mira, al interior yo no veo, no hay elementos todavía para pensar que la despolarización inicia. Todo lo contrario, yo creo que la polarización se instala. Estamos viendo la conformación de una nueva clase política. Yo sería de aquellos que opinan que ayer asistimos, ¿no?, al funeral del Partido Republicano como lo conocíamos, hoy es un partido republicano totalmente controlado por Trump y por las nuevas generaciones de trumpistas que se vinieron instalando desde las elecciones intermedias en el 2022, desde la selección de jueces federales, jueces locales, hasta funcionarios de casilla. Entonces, esta nueva generación es una generación que siempre apostó a la polarización, que ya le dio resultados y que no tiene ningún incentivo para dejar de hacerlo. Políticamente, hoy se saben exitosos. Y la reflexión del lado de quienes no opinan de esa manera, en concreto del Partido Demócrata y de aquellos todavía indecisos, yo no vería que están contra la pared, porque las reflexiones o la autocrítica no es algo común en esta sociedad norteamericana, uh-huh. y quizás la gran mayoría de las sociedades no necesariamente reflexionan sobre qué fue lo que hicieron o dejaron de hacer para que las condiciones que estamos viviendo permanezcan o por lo menos disminuyan. Entonces, no veo francamente condiciones para una menor polarización, todo lo contrario, y depende ahora, dependemos en manos de un Trump, de sus ocurrencias, porque quizás lo más grave de todo esto, más allá de si las tarifas, más allá de los migrantes, es que Trump no tiene hoy alguien que le diga que no. Con el Congreso controlado por él, con sus leales al frente del Congreso, con sus leales al frente de la Suprema Corte de Justicia, la gran pregunta es quién va a poder equilibrar, digamos, la voluntad o los caprichos de un presidente que hoy ha ganado en justa ley.
De acuerdo, no hay quien le entre a ese tema. Y déjame agregar una variable a esto. Bueno, uno, el tema, decías tú, gana una manera de entender el mundo. Hoy hay un artículo en El País muy interesante de Anthony, ahorita te digo exactamente el nombre para no equivocarme, donde dice que pues lo que gana es este discurso que estaba normalmente reprimido, políticamente incorrecto, y que con Trump tiene permiso para salir en la misoginia, en la condena a los migrantes, en fin. Este es un artículo de Anthony Gutiérrez Rubí que publica hoy en El País. Pero hay también, y me llama la atención, el voto de los cristianos y protestantes y católicos, mayoritariamente por Trump, que paradójicamente a esta figura que es la encarnación de todos los pecados, y uso el término porque tiene que ver con ese marco, digamos, abuso contra mujeres, fraudes comprobados en el manejo de sus finanzas, escándalos de infidelidades, en fin, se vuelve al mismo tiempo el portavoz de la agenda antiaborto, de la agenda antitrans, y eso hace que para muchos de los sectores conservadores quede de lado todo lo que se dice probado sobre él, porque lo importante es que él no es la agenda demócrata.
Ay, María, es una reflexión bien, bien interesante, y yo diría que de estudio para sentarnos y reflexionar cómo esto nos refleja como sociedad. Yo lo que diría ahí, Mario, es que esta elección, la apuesta demócrata fue por una elección justamente en términos de moralidad, pero de una moralidad pública, de una moralidad que afecta al todo pensando en unos otros. Y esta moralidad de estos grupos es una moralidad que solamente casa con mis propias convicciones. Otra vez regresamos a esta conversación del individuo, en donde si lo que está ocurriendo no casa con lo que yo creo, entonces no lo voy a favorecer independientemente de las consecuencias del otro. Para mí eso es lo que está borrado en esta conversación en estos momentos. No me sorprende, digamos, esta doble cara de estos grupos que, vamos a decirlo así, no es nuevo, Mario. Estos grupos se han caracterizado justamente por tener esa espada de Damocles con la que han juzgado históricamente todos los digamos los acontecimientos sociales, en donde si no se parecen a mis creencias, entonces no son verídicas y por lo tanto las voy a atacar. Entonces este es un reflejo de algo que ya veníamos viendo, que algo que ya estaba instalado, pero que hoy se pasa a la arena política, y lo que termina, regresando a este tema de la polarización, es la conversación sobre el otro y la posibilidad de entender que el otro también tiene razón. Y eso me preocupa todavía más porque, regresando a la falta de contrapesos, tenemos entonces a estos grupos, ¿no? Que hay mucho más, no solamente identificados con estos, porque también hay, a mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, escuchar en el caso de Michigan, a grupos musulmanes que inclusive estaban en contra de lo que representaba Kamala Harris porque no habían hecho lo suficiente, la administración Biden no había hecho lo suficiente para atacar o remontar o controlar, ¿no?, lo que estaba pasando en la guerra de Gaza, cuando sabemos perfectamente bien que si alguien puso una ley para impedir la entrada de los musulmanes al país fue Donald Trump. Entonces, así de paradójico resulta este fenómeno, y yo concluiría en ese artículo que no he leído, pues diciendo lo que ha sido borrado de la reflexión política es la conciencia pública. Este aspecto me preocupa porque eso va a terminar de alguna manera con políticas que le habían hecho bien al país, que había controlado, y el primer tema que me viene a la mente, Mario, va a ser los temas de salud. La primera línea de ataque en términos de afectación pública van a ser, retrógrada y regreso o descalificación de todo lo que se había construido con el presidente Obama, sobre todo para reconocer las enfermedades que ya estaban dentro de todas las políticas de seguros, de toda la industria de medicinas. Hay ahí varios temas, Mario, que en consecuencia de política pública se van a ver reflejado ahí, justamente porque lo que importa más y sobre todas las cosas es mi capacidad de mantener mi bolsillo y mi cartera con recursos suficientes, uh-huh, pese a cualquier cosa.
Oye, por último, Edgar, y perdón que nos extendamos un poquito, pero pues es el adelante tema, evidentemente. El fenómeno Elon Musk, porque algunos podrían pensar que es una anécdota en este proceso, pues una figura, el hombre más rico del mundo, dueño de empresas, pues que hoy están en parte en la vanguardia, como X-Space y otras, pues que son herencias de esta transición, como el caso de X, digamos, de la que se hizo dueño en estos años. Pero yo creo que va más allá de una anécdota, porque ha perfilado una visión de gobierno y el rol que se dice habrá de jugar, pues no parece que va a ser menor, ¿no?
No va a ser menor, Mario, y desafortunadamente lo que Elon Musk representa es, digamos, el cinismo en su máxima expresión de este hombre de negocios que abiertamente juega no solamente cartas de influencia política. Sabemos que los empresarios siempre han apostado a ganar, no es nuevo la presencia de los grandes capitales y los dineros en las campañas políticas y en la vida pública y en el diseño de políticas públicas de este país. Este país permite eso a través del cabildeo y el financiamiento de campañas. Aquí la gran diferencia de Elon Musk es que lo hace abierto y que él ya es una figura pública que se posiciona como líder de alguna manera de esta nueva clase política que se empieza a perfilar como Elon Musk. Y ahí tenemos a los Vivek Ramaswamis, ¿no?, a estos hombres que primero, para llegar a la política hay que ser exitoso en lo empresarial y es la puerta de acceso más fácil, ¿no?, para entrar a los órganos de decisión política. Ese es el ejemplo que para mí representa Elon Musk. Y había que ver algo ahí, Mario, porque Trump es un personaje que no permite que brille otro sol. Si algo le ha caracterizado a Donald Trump es que él es el centro, es el eje sobre el cual debe de girar toda la política, y Elon Musk me parece que es un personaje con personalidad similar. Entonces, probablemente exista un choque ahí en donde Trump no le permita, justamente por ese protagonismo que se pueda ser disputado, y que quizás sea la única manera de controlar a un hombre sagaz que ha sido exitoso en los negocios, que es Elon Musk. Pero no es tanto, a mí lo que no me preocupa es necesariamente la figura como él, sino que él, lo que él representa para la forma en la que habíamos entendido, en la forma en la que se llegaba al poder. Esto le abre la puerta a otra nueva generación, de jóvenes empresarios, que ya encontraron una manera, sin hacer carrera política, para entrar, uh-huh, insisto, a un partido republicano y quizás posiblemente a otro partido, claro, porque esa es una forma que ya resultó exitoso, no solamente en términos personales, sino para sus negocios, man.
Sí, claro, porque eso se trata, pues, los negocios que se van a hacer en torno a esto, desde el poder y la nueva coalición que se está formando. Gracias, Edgar, y si nos lo permites, pues te seguiremos dando lata en estos días. Y bueno, y felicidades por el análisis, la verdad es que Fuiste muy puntual en señalar siempre los temas económicos como la gran variable de la movilización del electorado, más allá del discurso, más allá, insisto, del entusiasmo que por algunos momentos, algunos, y ahí me incluyo, compramos en torno a la posibilidad del triunfo de Kamala Harris. Gracias, Edgar.
Gracias a ti y a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo.
Gracias, Edgar Rodríguez, y nos vamos con las primeras planas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. Dice todo: Trump vuelve a la Casa Blanca y toma la Cámara y el Senado. Dan estados bisagra segunda presidencia y recibe un mayor impulso de latinos. Y en la agenda doméstica, una foto de la ministra presidenta Norma Piña y el ministro Pérez Dayán en la primera plana diciendo: se acabó. El ministro Pérez Dayán niega presiones externas en la cambio de decisión.
El Universal.
Y en el Universal tenemos dos noticias que llaman la atención. La primera nos dice Trump de regreso a la Casa Blanca. Y la segunda nos dice Reforma Judicial va, fracasa intento de frenarla en la corte.
La Jornada.
La reforma al Poder Judicial va, dice La Jornada. Se mantiene legal y vigente la enmienda al Poder Judicial, determina la Suprema Corte. Rompió postura el ministro Pérez Dayán a la mayoría del grupo de la ministra Norma Piña. Se unió al criterio de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz.
Milenio.
Todo el poder. Trump aventaja a Kamala y republicanos lideran para ambas cámaras.
Excelsior.
Bajo la misma línea dice que Trump, carro completo, dice: vamos a arreglar nuestras fronteras. Al proclamarse ganador, con victorias o ventaja en los 7 estados clave, el republicano regresará a la presidencia de Estados Unidos, país al que llevará una era dorada, dijo durante su discurso triunfal.
El Financiero.
Y siguiendo las noticias de las elecciones de Estados Unidos, El Financiero nos dice: se perfila triunfo de Donald Trump, el expresidente toma ventaja en los estados definitorios.
El Economista.
20.73 pesos por dólar, dice El Economista. Trump a las puertas de la Casa Blanca, el peso se deprecia.
El Sol de México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación permite la reforma judicial.
Prensa Internacional.
Y en el ámbito del New York Times, dice en su primera plana que la tormenta Donald Trump está de regreso después de un asombroso regreso al poder tras una obscura y desafiante campaña. Su triunfo abre una era de incertidumbre para la nación, dice el New York Times.
Y El País nos dice: Trump presidente por segunda vez. El republicano se impone con claridad a Kamala Harris y volverá a la Casa Blanca 4 años después de su tormentosa salida.
Primeras planas y encabezados.
Con 40, y vámonos ahora a una mirada al plano internacional con el tema de Donald Trump que ya platicábamos, pero ahora del otro lado del mundo, en Europa. ¿Cómo está tomando la Unión Europea, como ya le adelantamos, su triunfo? El euro está depreciándose, la bolsa del continente pues está pegándole duro ante la victoria, y todo esto escuchémoslo de la mano de Radio Francia Internacional.
Hola, Europa se ha despertado con que Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos, alguien con quien ya han tratado en el pasado y no fue fácil. Los líderes de las instituciones ya han felicitado al mandatario, pero todos han subrayado una cuestión: la cooperación y la alianza histórica que siempre han mantenido la Unión Europea y Estados Unidos, a sabiendas de que a partir de ahora estarán un poco más solos. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha recordado que Estados Unidos y Europa son amigos y aliados, mientras que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, ha apelado debido a que la cooperación entre ambos bloques va mucho más allá que una relación de socios. Muy distinto ha sido el tono del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que ha celebrado la victoria de Trump como muy necesaria para el mundo. Para Bruselas, la vuelta de Trump no era el mejor escenario. Hace 4 años, con la victoria de Joe Biden, dijeron que por fin Estados Unidos estaba de vuelta. Ambos bloques están condenados a entenderse, aunque no se descartan fricciones, especialmente en materia comercial. Y preocupa el impacto que puede tener la guerra en Ucrania, en que Europa podría convertirse en el único apoyo que tenga Kiev. Por su parte, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que confía en que el liderazgo de Trump sea clave para una alianza fuerte. Rutte tendrá en sus manos un rol muy delicado con Donald Trump, muy imprevisible y que se siente ahora más invicto que nunca.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y antes de irnos a un corte interesante, Mario, Diego, lo que nos comentaba Edgar sobre lo de Donald Trump, yo veo el siguiente panorama. Yo creo que en una agenda doméstica va a estar muy dividido el tema. Yo no apoyo sus políticas domésticas, el tema del racismo, uh-huh. El combate a la migración. Como bien mencionabas, es increíble, alguien que ya estaba condenado, que tenía procesos abiertos, cartas que están abiertas de violencia contra las mujeres, la gente haya decidido votar por él. A mí también me parece muy impresionante y lamentable por sus posturas en ese aspecto. Sin embargo, el comentario que te apuntaba al inicio del programa, que es de la victoria, es más hacia un plano internacional, una agenda internacional geopolítico, donde creo que Donald Trump intenta entender este bloque económico que hay actualmente en el mundo, tanto del lado de Asia, con China, India y Rusia. Uh-huh. Por otro lado, acá dice, tenemos que hacer la contraparte con México, Estados Unidos y Canadá, y para eso se tiene que voltear a ver hacia una integración y buscar dar la batalla. Que a mí eso me parece interesante y habrá que ver cómo hace integración del bloque económico.
Pues sí, la pregunta es si estamos incluidos en su plano, ¿no? Porque entiendo lo que dices y en efecto trae la batalla hasta con China, ¿no? El tema de los aranceles, la guerra de aranceles, que por cierto es parte de lo que explica la inflación que la gente después resintió y que le cobró a Biden y a los demócratas, pero que tiene que ver con este incremento de las tarifas que mantuvo Biden, por cierto. Pero hay que ver este asunto, por eso las presiones sobre el peso el día de hoy. Yo creo que esta posibilidad de los aranceles que anunció casi al cierre de la campaña del 25%, uh-huh. Vamos a ver, ya le comentaremos en un poquito más adelante lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre esto, y ya hubo algún primer pronunciamiento. Ya. Le adelanto que dice que no va a felicitar todavía a Trump, que se va a esperar a Kamala Harris. Diego, ya muchos gobiernos ya salen a defenderlo, a felicitarlo, Zelensky y Europa. Claudia Sheinbaum dice que se va a esperar todavía un poquito más. Vamos a ver. Por lo pronto, vamos a un corte y a ver cómo sigue fluyendo la información esta mañana. Aquí lo compartimos en unos minutos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Y nos vamos ahora con el otro gran tema del día en nuestro país. Por supuesto, el primero pues, es la elección de Estados Unidos. El segundo, la decisión de ayer en la Corte. Nos acompaña la doctora Leticia Bonifaz, a quien siempre es un gusto saludar. Querida Leticia, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola Mario, pues tenemos que decir buen día porque no nos queda de otra.
Oye, y porque platicar contigo ya hace que el día esté bueno, ya más allá de lo que haya pasado, ya es un lujo tenerte siempre aquí. Y bueno, vamos a ver, revisar qué pasó ayer, porque yo te confieso que me perdí un poco, porque sí, entiendo que hubo dos votaciones y yo me quedaba como esperando un momento a qué hora iban a discutir el fondo del asunto. Y pues ya cuando yo lo estaba esperando, pues ya estaban recogiendo sus chivas porque ya había acabado la discusión. Y bueno, pues que no le iban a entrar al fondo, porque si corrígeme si me equivoco, pero primero fue una discusión sobre si los partidos tenían pertinencia, digamos, legal para presentar esos recursos. Ajá. Y luego la discusión fue sobre cuántos votos se necesitaban. Entonces ya no entendía a qué hora iban a votar el asunto de si el proyecto pasaba o no pasaba. Explícanos, por favor.
Bueno, son varios momentos. Primero es elegibilidad, legitimidad de los partidos para presentar la acción de inconstitucionalidad. Y entonces, salvo 3 ministras, todos los demás estuvieron de acuerdo en que había legitimidad para presentar las las controversias que se habían presentado. Que quede claro que no son amparos, como se había dicho, sino controversias presentadas por partidos políticos. Era lo que estaba en discusión allí, si el tema electoral, que es esta reforma judicial, implicaba o no a los partidos, pero allí hubo 8 votos sin problema. Donde el ministro Pérez Dayán se separa ya es en el segundo momento, que es el más importante, que es si la Suprema Corte tiene posibilidades o no de revisar que reformas a la Constitución estén de acuerdo con la Constitución. Ese es el punto. Y allí el ministro Pérez Dayán dice lo que ya había dicho antes: yo no soy nadie para arrancar hojas a la Constitución y yo no puedo revisar la Constitución. Allí las tres ministras dicen, por supuesto, que no podemos entrarle, e incluso dicen las veces que ha habido precedentes de otros ministros donde dicen no se revisan reformas a la Constitución, de la propia Constitución. Pero allí viene ya el argumento que es por demás interesante. A mí la intervención del ministro Gutiérrez Ortiz Mena me gustó muchísimo. El proyecto de González Alcántara, ¿qué dice? Que hay cláusulas pétreas, que hay cosas que se pusieron en la Constitución que no pueden cambiar porque es la esencia de la Constitución. ¿Y cuáles son esas? Son que somos una república representativa, democrática, laica y federal. Eso no lo puedes cambiar. Y si un constituyente permanente o un poder reformador lo cambia, ya está yendo en contra de la esencia de la Constitución y por eso esas reformas sí las puedes revisar. ¿Dónde estaba el punto? En la división de poderes y en la democracia. ¿Por qué? Porque le estás afectando a un poder diciéndole cómo debe integrarse los jueces por un voto popular sin que la decisión sea del Poder Judicial y sin que se respete la carrera judicial y por lo tanto no hay autonomía de ese poder. Al romperse la autonomía se rompe la división de poderes y se rompe el Estado democrático. Por lo tanto se está tocando algo que González Alcántara y Margarita Ríos Farjat le llamaron cláusulas pétreas. Gutiérrez le llamó de otra manera, pero el punto era, había algo esencial de la Constitución que se está tocando, se puede revisar, y la respuesta de 7 fue sí, y la respuesta de 4 fue no. Entonces, la siguiente discusión de los votos era porque la reforma puso que los cambios constitucionales hoy, las acciones de inconstitucionalidad, se resuelven con 6 votos de 9, que es la nueva integración de la Corte, que todavía no existe, porque ahorita sigues con 11. Y la regla de 8 de 11 es la regla que ya no existe, que ya la borraron, ya no está en la Constitución, pero sigues funcionando con 11 ministros. Entonces allí la interpretación de las tres ministras, más el ministro Pérez Dayán, más el ministro Pardo, más el ministro Aguilar, dijeron, pues son 8 votos, no tenemos 8 votos, no podemos entrar al fondo porque no tiene sentido entrar al fondo si esta reforma no va a pasar.
Ya. Ahora, esa interpretación de los 6 o de los 8, ¿a partir de qué la hicieron? Porque entiendo que estaba este agregado de los transitorios, de que se tenía que hacer una lectura literal de la Constitución, y lo que algunos apuntaban es que ya no existe la referencia a los 8 votos porque la borraron con la reforma.
Así es, y iban a ser víctimas de su propio interés de restringir la interpretación constitucional, porque dijeron, pues son 6 votos, pero de 9 ministros, y ahorita hay 11, entonces los 3 ministros que dijeron, pues son no se fueron a una interpretación literal, o sea, no siguieron ese punto del transitorio, pero dijeron, si seguimos siendo 11, la regla sigue siendo de 8.
De acuerdo. Ahora, una vez resuelto esto, ¿qué sigue, doctora Leticia Bonifaz? Porque entiendo que ya los recursos que se fueron acumulando, pues llegaron a este punto que resuelve la Corte, donde es muy importante esto que nos señalas, hay que recordar que fueron 7 de los 11 los que consideran que estaba mal o que abolaban el proyecto. Lo que pasa es que se necesitan 8 y esa es la regla, digamos, con la que ellos decidieron proceder ayer. ¿Qué pasa una vez que resolvió esto la Corte?
Bueno, significa que las acciones presentadas ya se desestimaron, pero no todos los amparos que están en proceso de todos los jueces y magistrados, porque no se decidió nada. Aquí lo que tienes es, tiene la Corte en su momento que revisar, pero ya no como tribunal constitucional que revisa acciones, sino como un tribunal que revisa amparos, estos amparos pueden estar en otros niveles, van a ser revisados, los que ven afectadas sus cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, los otros amparos ahí siguen vivos, eso ahí sigue en el Poder Judicial.
Pero, ¿esos pueden tener efectos, en todo caso, para las personas concretas que los plantearon? Y no generales.
Ya no generales, o sea, porque fue parte de esta reforma quitar los efectos generales.
Claro, y podría darse el caso entonces de que alguna jueza en particular le digan, pues usted sí procede su amparo y usted no la pueden quitar.
Podría darse el caso, vamos a ver qué sucede y cómo se empiezan a dar los precedentes, pero sí, ni modo que no tengan formas de defensa. Hay que ver qué destino tienen estos amparos. Lo lógico es que también los jueces tengan acceso a la justicia.
Ahora, Leticia, uno de los temas que yo he aprendido de otros procesos donde votan 7 y no 8, es que hay veces que cuando los medios decimos, ya, ahí quedó, lo que nos han dicho es no, porque cuando 7 se pronuncian en un sentido, sí establecen criterios que pueden ser relevantes después en otras decisiones de jueces, ¿es así?
Pues yo creo que en este caso no, que fue desestimado, pero yo siento que para la teoría constitucional y para lo que venga más adelante, esta forma de revisar la Constitución es clave. La que dijo sobre todo Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara y Ríos Farjat. El problema es que cuando tengamos la otra corte, que no sabemos ni qué integrantes, de qué nivel va a tener, no sabemos qué tan profundo, porque ayer algo, Mario, decías, dentro de la desgracia yo me solazaba con el nivel de argumentación. Esta suma de la UNAM más Harvard del ministro Gutiérrez me encanta, la verdad, tiene un conocimiento de toda América Latina, de los presidentes de Colombia, de la Corte Interamericana. Dudo que ese nivel que alcanzamos con esta integración la volvamos a tener. Desafortunadamente, yo ya veo una corte que ya se fue.
Escuchaba ayer, veía en redes algunos jueces diciendo pues van ahora a los recursos internacionales una vez que se agotó la ruta doméstica. ¿Tú los ves posibles?
Ya en unos días, el 12 es la audiencia en la Comisión Interamericana en Washington, van a viajar varias de las magistradas que han tenido la voz más alta en estos tiempos. Vamos a ver qué dice la comisión, y lo malo es que si esto llegara a la corte, que va a llegar algún día, se tarda mucho en resolver. Pero ya tiene muchos precedentes en donde garantizar la independencia judicial sería lo fundamental.
Ahora, el tema es que puede resolver, pero puede pasar como con la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que le dicen al gobierno mexicano, oye, esto viola derechos humanos, y ahí se queda.
Sobre todo porque la segunda reforma de supremacía constitucional le está quitando fuerza a los tratados internacionales y sobre todo a todos los temas de derechos humanos. Por tratar de evitar que hicieran lo que hicieron ayer los ministros, hicieron una nueva reforma de una supremacía constitucional, quitando la fuerza que hasta ahora han tenido los tratados internacionales y que ha implicado pues mucha protección a derechos humanos.
Ahora, sobre el tema de la supremacía, después de lo de ayer, más allá de la discusión sobre la reforma judicial, ¿son revisables o no son revisables entonces las reformas constitucionales?
Pues hasta ahorita el criterio, no hay nuevo criterio. Hasta ahorita esto no se pudo hacer. Si vuelven a impugnar estas últimas reformas, volveríamos al escenario que vuelve a ser previsible de un 7-4, y entonces además se va el ministro Aguilar ya en poco tiempo, creo que le queda un mes en el cargo, y entonces ya vamos a tener una corte de 10 ministros de aquí a junio, lo que todavía dificulta más las cosas.
Claro, y ya no hay nombramientos porque los nuevos nombramientos se harán a partir de la elección del próximo año, ¿correcto?
Así es.
Bueno, pues Leticia, muchas gracias por traducirnos esto que pasó ayer y vamos a ver qué sigue con los siguientes recursos, pero creo que hay que tomarlo con la prudencia que nos dices sobre los tiempos de resolución y los efectos que pudiera tener una discusión internacional sobre esto.
Así es, Mario.
Gracias, bonito Leticia.
Buen día, hasta luego.
Igualmente, la doctora Leticia Bonifaz, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y una de las voces, pues, de las juristas más respetadas dentro y fuera de nuestro país. Pues ahí está, ¿no? O sea, la Corte discutió, la Corte había un proyecto, de lo que yo escuché y aprendí de las entrevistas que tuvimos, me parece que el proyecto tenía argumentos atendibles. No se entró al fondo de la discusión del proyecto, porque lo que se discutió fue si podían revisar o no, y lo que terminó prevaleciendo fue que no. Y bueno, nada más antes de irnos con la información financiera, recojo a propósito de esto lo que nos dice don Ernesto Holguín. Dice, suponiendo sin conceder que, como dice Monreal, la Corte habría actuado con mesura y sensatez, en realidad fue Pérez Dayán, en sus palabras, quien arrancó hojas a la Constitución y le hizo frente a la desmesura e insensatez del obradorismo. Bueno, pues terminó dándole, digamos, la razón y, insisto, el proceso continúa, que eso le da certeza, que decíamos era el peor de los mundos para los organizadores del proceso estar como estábamos, ¿no?
Sí, claro.
Ya por lo menos hoy pueden decir, pues mira, ya la Corte no lo paró, ya continuó el proceso. Ahora la discusión es cómo viene el proceso, pero es otra discusión. Bueno, vámonos con información económica en esta mañana.
Radar Económico.
Y rápidamente en el radar económico, la victoria de Donald Trump impulsa los mercados, suben acciones, el dólar, el Bitcoin y tasas de la deuda de Estados Unidos. El desempeño de Donald Trump en las elecciones desató una intensa reacción en los mercados financieros, con alzas generalizadas en los principales activos de riesgo, aún antes de que la victoria se declare oficial.
Y el impacto de la victoria de Trump no se limitó a las acciones y las criptomonedas. El mercado de deuda también experimentó movimientos significativos. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años saltó 15 puntos básicos, el nivel más alto desde julio.
En México, analistas de Vector Casa de Bolsa anticiparon que bajo el escenario de triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, se espera que las tasas de interés puedan incrementar, principalmente por la expectativa de que implemente políticas públicas que afecten a la perspectiva de inflación.
En el 2016, tras la victoria presidencial de Trump, el peso se desplomó en torno a un 8.5% frente al dólar, hasta mínimos entonces históricos. Ayer, el peso cayó a 20.80 por dólar por primera vez desde agosto de 2022, más de un 3% por debajo de su cierre del lunes.
Y por su parte, el Bitcoin alcanzó un máximo histórico en la sesión asiática de la madrugada, impulsado por la confianza de los inversores en la victoria de Donald Trump en estas elecciones. La mayor criptodivisa del mundo subía un 7% hasta los $75,000, un poquito más, superando el máximo de marzo ante la perspectiva del regreso de Trump a la Casa Blanca.
Y en las primeras horas de esta mañana, un dólar tiene un valor de 20 pesos con 66 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de $74,700.
Música. Y nos vamos con música. Esto es de Fontaines DC, se llama Favorite, lo más reciente de su álbum nuevo, lo escuchan en Radar 99. Did you know I can claim the dreamer from the dream? Make it feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You were my favorite for a long time. Stitching for the faces.
Say, yeah, to be gone, be gone, be gone.
Y esto fue Favorite de Fontaines DC, una de las rolas que más hemos puesto en radar, ¿eh? La verdad me gusta mucho. Y antes de irnos al corte, nos escribe por acá ya en el chat Julie Soto, se reporta y nos dice: muy buenos días, el equipo de Radar me desea feliz cumpleaños. Muchas gracias, Julie. Y también nos comenta que qué bueno que perdió Kamala Harris. Ella sabía lo del Mayo Zambada. Ella tiene una posición pro aborto, y pues lo cual no comparte, y dice que gracias por informar.
Pues gracias a Julie, a quien le mando siempre muchos saludos con todo el cariño del mundo. Y yo entiendo que haya quien pueda tener el tema del aborto como un asunto importante en cualquier sentido, quien está en contra de la penalización del aborto y también quien está a favor, aunque yo no lo comparta. Pero en el caso de Trump, y ahí sí, Julie, en esta no vamos a coincidir, creo que Trump encarna todos los antivalores posibles. O sea, es un hombre abusador de mujeres, probado, defraudador, violentador, verbal y físicamente. Incluso tiene denuncias de que ha abusado de mujeres en varias ocasiones a lo largo de su vida. Y me parece que pues, es imposible, digamos, que un hombre así pueda representar lo que para mucha gente pues, sería una visión de valores, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, ese variable pesó, entre otros, junto con el económico. Y es cierto que además fue una variable que explotaron mucho, de los dos lados, yo diría. O sea, el voto de Kamala empujaba mucho el defender el derecho al voto, que creo que ganó en varios estados, por cierto, las iniciativas que estaban sobre la mesa, por un lado. Pero también el voto, por ejemplo, contra la comunidad trans, que exacerbaba mucho Trump, que además, de que, pues, igual podemos pensar diferente en ese tema, yo creo que es un tema de derechos humanos, uh-huh, pero que representa el 0.5% de la población a nivel mundial, entre 0.3 y 0.5, es decir, es un porcentaje de población bajísimo, y lo convirtieron en un tema relevantísimo, ¿no? Todos los spots hablaban de las personas trans en buena parte de Estados Unidos, que tiene que ver con cómo se utilizan votos de lo que se llama identitario, ¿no? Yo apelo a tus valores para hacerte votar y que dejes de lado pues, todo lo demás que dicen de mí, aunque esté probado en este caso. Pero gracias, Julie, como siempre, y gracias a todos los que se comunican a través del 55-529-2599. ¿Vamos a una pausa?
Vamos a una pausa, quédense con nosotros. Al regresar estaremos hablando con Poncho Basilio, qué está pasando en la elección interna del PAN que se avecina. También tendremos a Julián Levarón, él es activista, ya van 5 años de la masacre de la familia. Jimena Andión terminará con nosotros el programa de este miércoles. Quédense con nosotros, no tardamos.
Radar 90.9.